Varios comentarios que han llegado a propósito de los dichos del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, de la presencia del embajador de Francia aquí en Uruguay. Estuvo hace algunos minutos aquí en Perspectiva. Muchas respuestas, muchos comentarios que llegan de ustedes a propósito de esto. Hay mucho enojo, podríamos decirlo así, pero vamos a ver si podemos dejar de lado el sentimiento y vamos al fondo de la cuestión.
Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer?
Vamos a recibir a Leonardo Costa, abogado, especialista en derecho tributario. Ustedes lo escuchan aquí en las tertulias de En Perspectiva. Leonardo Costa. Leonardo, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo te va?
Todo bien, por
¿cómo,
suerte.
¿Cómo viste estas palabras de Nicolás Sarkozy? ¿Qué dirías a propósito de este incidente diplomático serio que ha definido el gobierno?
A ver, yo diría que primero que nada, la primera apreciación que uno hace es el desconocimiento que Sarkozy hace de las propias normas que la OCDE ha aprobado recientemente. Recordemos que hace unos 20 días la OCDE colocó a determinadas jurisdicciones como jurisdicciones que tenían deficiencias en cuanto a los estándares internacionales, pero nunca las calificó de paraísos fiscales. O sea que la primera precisión que nos dice es, al calificarnos como paraíso fiscal, directamente lo que está haciendo Sarkozy es desconocer lo que ellos mismos habían dicho. Esa es la primera precisión.
El tema, discúlpame ahí, el comunicado del grupo del G20 habla de paraísos fiscales.
Sí, pero no justamente el G20 sí, pero no la OCDE. El Comité Fiscal no habló de paraísos fiscales. O sea que de alguna manera la OCDE dejó de lado la categoría de paraísos fiscales, porque hoy por hoy no es relevante el hecho de que los países tengan nula o baja tributación, que no es el caso de Uruguay. Lo otro que también llama la atención es cómo Sarkozy se refirió a Uruguay de esa manera, cuando en realidad Uruguay tiene firmado un tratado de intercambio de información con la propia Francia, quizás el tratado de mayor extensión que tiene Uruguay, que permite incluso que inspectores franceses puedan colaborar con las autoridades tributarias uruguayas a los efectos de determinar tributos de residentes franceses en Uruguay. O sea que da la impresión de que en ese sentido también hay un exceso técnico. Yo estoy tratando de referirme a eso, naturalmente, ¿no? Y después, por supuesto, me parece que colocar a Uruguay en el mismo nivel que otras jurisdicciones, como puede ser Vanuatu, Siles y Seches, Isla de Man, que notoriamente sí son países en donde están hechos para que sean utilizados como puente de inversión en otros países, que no es el caso de Uruguay. Entonces, a uno le llama la atención, dado que Uruguay no integra naturalmente ese tipo de situaciones, a Uruguay se lo coloca acá por nada más y nada menos que uno de los puntos que fue observado por la OCDE, no colaborar con países relevantes como es Uruguay y Argentina. Esa es la razón de ser de todo, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo ves vos el desempeño y el movimiento diplomático del Uruguay? Porque en realidad lo de la lista y el resultado de esta primera fase de la revisión entre pares que se había llevado adelante, que había llevado adelante el foro global, ya se sabía que Uruguay estaba, que no había pasado esa misma fase. Ahora lo que tenemos es a Sarkozy haciendo referencia a esa lista. ¿Se pudo haber evitado esto?
A ver, yo voy a hablar, yo no sé si se pudo haber evitado porque es muy difícil que estar en el gobierno para saber esto. Yo lo único que puedo hablar es una experiencia que yo tuve en el año 2001 cuando Uruguay se lo estuvo por colocar en una lista de países no cooperadores con el lavado de dinero. Cuando nosotros nos enteramos que esa posibilidad estaba, lo que hicimos fue, no solo técnicamente, sino políticamente, estar arriba de cada uno de los países diciéndole, mire que nosotros no somos tal cosa. Y a uno le da la impresión de que quizá ahí, y esto dicho con el mayor de los respetos, quizás ahí tendría que habérsele colocado más impulso político y no únicamente el impulso técnico de gente muy capaz que hay, pero que hablan a nivel técnico. Pero bueno, uno no conoce todo lo que hace la Cancillería ni el Ministerio de Economía como para ser tan tajante en esto, pero la impresión que me da es que si sabíamos que esto podía pasar, capaz que hubo que haber hecho algún otro movimiento.
¿Cómo hay que interpretar esto que se difundió, ya que se hizo propio, que el G20 hizo propio esta lista del Foro Global? Da la impresión que hay, y lo hemos comentado en varias oportunidades, que hay otras jurisdicciones, de repente, que tienen características mucho más cercanas a lo de paraíso fiscal y no están en la lista. Pienso, por ejemplo, en el Principado de Mónaco.
Por supuesto, lo que, ahí es lo que llama la atención. Por eso Sarkozy, cuando hace la declaración, dice, no metimos acá a Liechtenstein y no metimos a Suiza porque todavía no fueron objeto de estudio. Sí. Es decir, sabiendo de que muchos países podrían decir, pero ¿y qué pasa acá? Y por supuesto, Mónaco es otro ejemplo. Yo creo que el gran tema de respecto a la declaración de Sarkozy, no hay nada nuevo respecto de lo que sabía. Sí. Acá el punto está, es la presión adicional. La dificultad cuando uno está en una lista y está siendo tan presionado para salir de esa lista es mucho más difícil después. Y bueno, y los dobles estándares que hay en todas estas cosas. Países que como tú decís, Principado de Mónaco, bajo la jurisdicción de Relaciones Exteriores de la propia Francia, no se mencionan. Entonces, uno ve que acá, en definitiva, no todos somos iguales como la granja, ¿no?
Incluso en Estados Unidos.
Incluso en Estados Unidos, para que los oyentes sepan, si uno quiere hoy comprar una sociedad anónima con acciones al portador, lo puede hacer en cualquier estado de Estados Unidos, desde Nevada hasta Delaware, Florida y lo que quiera. Es decir, Estados Unidos tiene, obviamente, estándares bastante diferentes, bastante similares a los que nos calificaron a nosotros, y sin embargo, siguen tan campantes. El tema está en que en la comunidad internacional las cosas son así, el que tiene fuerza y el que dicta las reglas no necesariamente las cumple, ¿no?
Ahora, uno puede preguntar, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Está claro que Sarkozy ahora amenaza con sacar de la comunidad internacional a los países o a las jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales. ¿Y?
Eso no es por ahí. No, es por eso digo, y a mí tal cual. Yo creo que acá hay un grito y una amenaza que no tiene sanción, porque la realidad es que de la comunidad internacional no se lo saca porque un presidente diga que lo voy a sacar. Esto es más que nada decir, no vamos a dejar en paz a las jurisdicciones que no cambien. La realidad es, supongamos un escenario que Uruguay diga, bueno, sigo para adelante, ¿cuál va a ser el problema? ¿Sarkozy va a poder lograr el objetivo? Naturalmente que no, porque esto es más viejo que el mundo. Lo que sí pasa es que el objeto de ser de la declaración de Sarkozy y estas listas es avergonzar internacionalmente. Es el hecho justamente de lo que está pasando cuando yo coloco a una persona en una determinada lista, un país en una determinada lista, tiene que explicar en su interna qué es lo que está pasando. Sarkozy le hizo el gran favor al gobierno de hacerlo de la manera que lo hizo, y al Uruguay entero, que hizo que todos estemos detrás de la estrategia de gobierno, que no es otra, que no hay otra, por otra parte. O sea que la gran ventaja que dijo Sarkozy es con la barbaridad y con la brutalidad de sus dichos, fue unirnos a todos. Pero más allá de todo el tema político y la indignación que causa que un presidente con poca estatura de estadista diga estas cosas, uno dice, bueno, pero al final del día yo me voy a tener que sentar con Argentina y me voy a tener que sentar con Brasil para ver qué hago. Y eso es lo que tenemos que mirar ahora, más allá del ruido que está viendo, ¿no?
Hay otro enfoque. Estoy mirando, por ejemplo, ahora Capital Madrid, un medio especializado en información empresarial y financiera, que dice que la inclusión de Panamá y Uruguay en la lista de paraísos fiscales perjudica a las empresas españolas. Y hace referencia a los bancos Santander y BBVA. Y eso es hoy.
¿En qué sentido? Eso es verdad porque, ¿qué pasa? Cuando un país termina estando colocado en estas listas, una de las razones o una de las consecuencias naturales no es de ser radiado de la comunidad internacional, sino que una de las consecuencias es que de pronto hay retenciones de impuestos en el exterior, por ejemplo en España, en relación a Uruguay, superiores de si Uruguay no estuviera en estas listas. O no hay deducibilidad de gastos, o hay presiones de los bancos centrales de cada uno de estos países para que sus bancos no operen con jurisdicciones de ese tipo. Y eso sí es real, y ustedes mismos se acuerdan cuando salió el tema del crédito agrícola en su momento, sí. Fue una de las razones por las cuales se retiraba del Uruguay. O sea, yo no estoy diciendo con esto que se vayan a retirar, pero sí le carga presión al Uruguay para hacer los cambios necesarios.
O sea que por ahí tenemos un efecto inmediato. Digo, más allá de los dichos de Sarkozy, puede haber un efecto inmediato, por ejemplo, en las entidades financieras.
Sin duda, y yo creo que acá lo que el gobierno debiera hacer a partir de ahora es activamente salir a la comunidad internacional y decir, miren, nosotros, este es nuestro programa y nuestro cronograma de actividades. Vamos a hacer tal cambio en tal plazo. Ya con Argentina nos sentamos a conversar, así que, o sea, lo que Uruguay tendría que hacer ahora es, más allá de todas estas protestas, y me parece bien, es ahora mirar inteligentemente cómo se sale de todo esto. Y yo creo que hay que hacerlo con mesura, con tranquilidad, con decisión hacia dónde voy, y sobre todo no salir como algunas voces que los otros días veía que había críticas a la estrategia del Ministerio de Economía, salía a decir que entrego todo, porque eso tampoco es la solución. Que hay que entregar lo que haya que entregar con inteligencia.
Hablando de los efectos, digamos que esto puede generar, que puede ser la vía, digamos, más efectiva para presionar. Las entidades financieras, está claro cuál es el tema, en qué punto están. Pienso, ¿qué pasa con inversiones, por ejemplo, de empresas francesas que están radicadas en Uruguay? ¿Por ese lado puede haber también alguna afectación?
Sin duda, porque puede pasar exactamente lo mismo, de que le digan, mire, los pagos que usted realice en Uruguay no van a estar sujetos a una retención superior y además no van a ser deducibles de impuestos, con lo cual hacer negocio en Uruguay se encarece, ¿no?
Eso es una posibilidad hoy, digo, está...
por ejemplo, Argentina ya lo tomó con respecto a Uruguay, ¿no?
Pasa que para Argentina, Uruguay es un paraíso fiscal.
Exactamente, y Uruguay, y de hecho, Argentina hace poco, el Banco Central de la República Argentina sacó una resolución que le prohíbe a bancos argentinos trabajar directamente con bancos uruguayos, con lo cual ya es una forma de sanción, ¿no? Y por ejemplo, ahí siempre se ve con malos ojos, tributariamente hablando, la deducibilidad de gastos a Uruguay. O sea que hay una consecuencia, sin duda.
Está bueno el punto, ¿no? Porque, para Argentina, Uruguay es un paraíso fiscal. O sea,
sin duda.
Esto lo tenemos acá ya con efectos prácticos inmediatos. No estamos hablando ya del G20, sino de algo concreto que tiene una historia larga.
Sin duda. Por eso digo, y por ejemplo, con casos como Ecuador, en su momento Uruguay estaba en la misma situación y firmó un tratado, está negociando un tratado para doble evitar la doble imposición para el efecto de salir de esas listas. Con México pasó algo parecido, se firmó el tratado. O sea, esto es un camino irreversible, nos guste o no nos guste, ¿no? Y en esa lógica uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y tendré que moverme de la manera diplomáticamente más inteligente. Yo escuchaba en la entrevista que le decía Emiliano al vicecanciller y me parece que es el camino natural que debiera tomar el Uruguay, ¿no? Uno tiende a compartir esas cosas.
Estaba repasando hace algún rato la prensa de los países que están en la lista, ¿no? En el caso de Uruguay, obviamente, este asunto domina. En otros países ni figura. Pienso Seychelles, Trinidad y Tobago. El tema no figura en la prensa de esos países. Sí aparece en el caso de Panamá. En Panamá se le da bastante importancia a este tema y a los dichos de Sarkozy, pero toma otro camino y quería consultarte por esto. En el caso de Panamá, para hoy se está convocando a los 20 embajadores, a los embajadores de todos los países miembros del G20 y no solamente al de Francia. ¿Qué dices tú de esto?
Está bueno lo que están haciendo, porque en realidad, si bien es cierto que el mensaje fue solo el francés, el presidente francés, no es menos cierto que los restantes embajadores, que los restantes países avalaron con sus dichos, o con su silencio al menos, lo dicho por el presidente Sarkozy. Uno podría decir, bueno, pero Argentina o Brasil no estuvieron detrás de esto, pero por lo pronto le he dicho, no señores, esperen que este país es diferente. Y con el silencio, o el silencio activo o pasivo, como lo quieren llamar, avalaron. No me parece mala la estrategia que está estableciendo Panamá de decirle, llamar a todos los embajadores, porque esto no es solo una cosa de Francia.
Claro, pero en el caso de Argentina, llamas al embajador y te va a decir, bueno, sí, para nosotros ustedes son un paraíso fiscal.
Yo creo que ahí lo que uno tiene que decir es, a partir de ahora, ¿cómo me voy a enfrentar este problema y de qué manera lo voy a tratar de resolver? Y es ahí donde uno piensa que ya debieran empezar a conversar las posibles salidas que tiene Uruguay, ¿no?
El otro punto es que el presidente de Panamá va a viajar a Francia a mitad de este mes, o sea, la semana que viene. ¿Cómo claro. ves eso?
Creo que acá es mucho más una política mucho más activa a través de Cancillería, del propio ministro de Economía, que lo ha hecho muy bien, y estar en cada uno de los foros explicando lo que hace Uruguay y cuál es el camino Uruguay. Me parece que, yo me acuerdo en el 2002 nosotros sacamos un documento que era, esta es la estrategia de Uruguay, y le dijimos a todos los embajadores nuestros en países relevantes, este es el camino de acción, por favor, vaya y hable en todos los niveles. Y creo que eso me da la impresión, por lo que escuché hoy del vicecanciller Conde, parecería ser que es parte de la estrategia de ellos también, ¿no?
Nico, hacemos una pequeña pausa y tenés unos minutos más. Redondeamos con los puntos sobresalientes que están en definitiva en el fondo de la cuestión.
Adelante.
Estamos conversando con Leonardo Costa, abogado, especialista en derecho tributario.
Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer?
Franco, dos preguntas finales a propósito de lo que se está observando, ya se ha manejado, pero para volver a poner en limpio. Por un lado, se dice que Uruguay admite empresas, sociedades anónimas, y el propietario no tiene por qué identificarse. Esa es una observación que se hace.
Correcto, esa es una observación. En realidad, lo que exige la normativa internacional es que exista, por lo menos para a los efectos de la administración tributaria local, saber quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades con acciones al portador. No quiere decir que no puedan haber acciones al portador, sino que se requiere conocer quién está detrás, si es que tributariamente la administración así lo quiere saber, ¿verdad?
Ahí se habla de soluciones como Panamá, creo que son los estudios jurídicos que tienen justamente los nombres. Otros hablan de la autoridad justamente tributaria, que pueda ser justamente la fuente, ¿no? La que tenga la información.
Exactamente. Ahí el mecanismo más utilizado es el de agentes registrados. Es decir, hay un agente registrado, que puede ser un estudio de abogado o lo que sea, que en definitiva sabe quién está detrás de esa sociedad. Y es el responsable de saber. Si llegado el momento la administración tributaria del país le pregunta, el agente registrado tiene que decirlo.
O sea que bueno,
que parecería ser el mecanismo más razonable.
Ese no es un aspecto que se negocie.
No, ese aspecto, teniendo esa solución, no hay grandes dificultades.
Es como el secreto bancario que se modificó aquí. En definitiva, se hizo un cambio en función de lo que se había observado a nivel de la OCDE tiempo atrás.
Exactamente. Uruguay siguió el modelo básicamente el modelo de lo que había hecho Chile, y con eso no hubo dificultades. A pesar de que en el informe de la OCDE lo observan de que no tiene carácter retroactivo. Pero eso no creo que sea un tema relevante, y es un poco lo que decía el contador Evi cuando Emiliano lo entrevistaba, que es más para llenar el informe, ¿no?
El otro aspecto tiene que ver con los acuerdos de intercambio de información tributaria. Ese es el otro aspecto, tal vez el más relevante, dirías tú.
Exactamente, porque es en definitiva el que está en el ojo de la tormenta. Si Uruguay ya empezó a trabajar para firmar 12 tratados, todavía no llegó a 12, pero eso no es suficiente. Ahora lo que le están pidiendo es firme con jurisdicciones relevantes, esto es con Brasil y Argentina. O sea que, de alguna manera, no quiere decir que Uruguay no pueda decir, bueno, lo tengo que tener firmado para diciembre. Lo que quiere decir es, tengo que empezar el camino para firmar. Cosa que cuando vuelva el comité fiscal diga, bueno, ¿qué tal Uruguay? Empezó a negociar con Argentina un tratado. Y con eso ya, Uruguay saldría, me parece a mí, de este complejo escenario, ¿no?
Esos dos puntos, digamos, son los que deberían atenderse, no hay otros.
Exactamente. Hay otros cambios en la legislación, pero me da la impresión de que son cosas que no son de una relevancia tal que hagan que Uruguay esté en esta lista, ¿no? Igual habría que hacer algunas otras observaciones que maneja el informe, me parece que se podrían contemplar. Hay otras que son sencillamente disparatadas, pero digamos, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de quién está detrás de las sociedades, de los agentes fiduciarios, etcétera, no me parece que sea algo Uruguay no lo puede hacer fácilmente, ¿no?
Doctor Leonardo Costa, gracias por este tiempo y te escuchamos.
Un gusto. Barros, un abrazo. Chau.